Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, acompañado esta tarde por José Luis Romero Hicks.
Eduardo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Todo feliz
bien?
Año.
Parece ¿todo que bien? Venimos uniformados.
Parece hoy. Que sí, ¿verdad?
Bueno.
Saludo a Guillermo también, a la audiencia y a Francín. No se me puede olvidar.
No está Francín, no te
no, sí está Francín.
No, no.
La saludé cuando
se acaba
llegué.
De salir ahorita que estabas.
Ya no, ese ya no es buen argumento.
No, ¿verdad? Bueno, ahí está Francín. Hola, Francín. ¿Cómo estás, Francín? ¿Vas a saludar a Francín Guillermo Hernández?
Hola, Francín.
Digo, ya. Si no les puedes ganar, únete. Uh-huh. Bueno, los últimos dos días han ocurrido cosas que yo quiero comentar. Primero una y más tarde otra. La primera es el Plan México anunciado esta tarde por la presidenta Sheinbaum. Estaba en el gabinete económico, estaban los empresarios, ahí estaba todo mundo. Y el segundo tema sería el discurso que pronunció ayer con motivo de sus 100 primeros días de gobierno, que demostró que no solamente AMLO puede llenar el Zócalo. Cuando las cosas se hacen bien y el acarreo es bien organizado y además le añades popularidad al gobernante, porque yo sé de mucha gente que fue porque quería ir, ¿no? Pero ni modo que toda la gente haya mandado a hacer sus banderines, etcétera, etcétera, ¿no? También ahí, como en todo el mundo,
siempre.
Facilitas que la gente llegue, se dice, ¿no? Elegantemente. Uh-huh. Bueno, el Plan México tiene varios objetivos. Yo me quiero enfocar en, para mí, los más importantes, que son posicionar a México entre las 10 principales economías del mundo. Hoy la economía de México, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, está en el lugar número 12. Y para llegar al número 10, la presidenta dice que queremos llegar. Pero para esto tendríamos que crecer nuestra economía en un 4.5% promedio en los próximos 6 años. Y si analizamos, en los últimos 6 años el crecimiento promedio de la economía fue el 2% anual. Si vemos de 1998 a 2023, la economía creció el 2.5% anual. Estamos hablando de un cuarto de siglo. Si analizamos del 2010 al 2018, apenas creció 2.8%. Pero si vemos el PIB per cápita, ¿qué es lo que cuenta? Porque el PIB per cápita es una manera muy aproximada de decir cómo está repartiendo la lana entre todos los habitantes de un país. Del 98 al 2023 apenas creció 0.9% anual. Y en el último sexenio, el pasado López Obrador, creció 1.2%, lo cual es más que el 0.9, pero sigue siendo un aumento insignificante. O sea, la inflación se comió esto. Punto. Sí. Entonces, veo difícil llegar a ser la economía número 10, porque además creo que el Plan México no considera los aranceles que Donald Trump ha dicho y contradicho que va a poner a partir del próximo 20 de enero sobre las exportaciones mexicanas a su país. Y a esto hay que añadir algo que anunció hoy Joe Biden como despidiéndose de México pintándole un violín, que impone restricciones a las exportaciones de Estados Unidos de chips avanzados, lo cual obviamente va a afectar la economía en diferentes lugares, como la industria automotriz, la industria de la inteligencia artificial, sí, la tecnología, y de paso le da un trancazo al proyecto de la presidenta Sheinbaum de acelerar el desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial en México y su uso en el gobierno. O sea, el anuncio de esta mañana es terrible. Así es que al diablo también con Joe Biden. Después dice la presidenta, bueno, el Plan México, que hay que invertir la inversión total al 27% del Producto Interno Bruto. Aquí hubo avances importantes. En 2019, la inversión como por ciento del PIB fue del 20.5 y el año pasado ya llegó al 24.3%. Sin embargo, hay un problema grave que el entorno internacional, los aranceles, la inquietud política, la llegada de Trump, tantos lugares en conflicto en el mundo, pueden desincentivar la llegada de inversión extranjera, calmar la inversión nacional, aunque ahorita los empresarios todos estén aplaudiendo, y el gobierno no está dando el mejor ejemplo, porque la inversión pública como porcentaje del PIB bajó del 3 al 2.7 el año pasado y se estima que este año va a bajar al 2.3%. O sea, si tú tienes un gobierno que no da el mejor ejemplo de invertir, pues los empresarios también como que dicen que está pasando aquí. El nearshoring puede ayudar, pero el nearshoring se va a enfrentar a estos asuntos de los aranceles que Trump le va a poner a todos los países del mundo. Entonces puede venir un alentamiento de la economía. Atraer 277 millones de dólares, pues puede ser interesante. Otra vez, tiene problemas, el nearshoring puede ser interesante, pero México va a tener que hacer aún más. Hoy lo anuncia en el Plan México, en construcción de puertos, adaptación de puertos, carreteras, uh-huh, aeropuertos, para hacer el país más atractivo. También habla sobre elevar la educación media superior, su cobertura al 85%. Esto se ve muy factible, porque ya el año pasado fue del 81.1%. Si el gobierno sigue con las ganas que le está echando, además hoy también se anunciaron más proyectos educativos, uh-huh, se puede llegar al 85%. ¿Qué pasa? Que hay que elevar la calidad de la educación y vincular la educación con el sector productivo del país. Uh-huh. Porque no podemos seguir teniendo abogados, contadores, abogados y contadores y médicos si no van a tener empleo, ¿no? Otro proyecto es crear 1.5 millones de empleos adicionales. El problema es que en este país no se han creado 1.5 millones de empleos por año desde nunca. Creo que hubo un año de López Portillo,
79,
que se generaron más empleos de los que el país necesitaba, sí, porque se pusieron a contratar gente a lo loco, ¿no? Participación de energías limpias al 53.4%, hoy representan el 37.8% de la generación total de energía en México. Uh-huh. Los expertos creen que esto es factible. De aquí al 2030, sí, se mantienen las inversiones y se facilita la inversión en estas áreas que casi religiosamente queremos que no entre el sector privado. Hay otro par, reducir los homicidios dolosos y la violencia. Hay que reconocer que en los primeros 3 meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum se disminuyeron 16.3% los homicidios dolosos. Es un éxito innegable. Sin embargo, también hay que decir, los niveles de homicidios y de violencia en general en México siguen siendo demasiado altos para atraer totalmente, significativamente, a los inversionistas de muchas partes del mundo, sobre todo los gringos, a México y a muchos lugares de México. En fin, creo que hay metas que son alcanzables, metas no tan alcanzables, y metas que para mí son imposibles de alcanzar, como este crecimiento del 4.5%. Todo va a depender de la capacidad del gobierno en ajustar sus estrategias, en buscar nuevos socios comerciales. Ya los tenemos, pero nunca los hemos sabido explotar, la Unión Europea, país de Asia, etcétera, por esta sobredependencia casi adictiva a la economía de Estados Unidos. José Luis.
Fíjate que, déjame empezar por la parte positiva. Siempre es un riesgo para cualquier administración pública el ponerse metas. Porque de hoy en adelante cualquier análisis va a ser en referencia a las metas. Y creo que en el Plan México es difícil no estar de acuerdo en los qués.
Ah, claro, totalmente.
Ahora, en las metas, una de las que yo veo...
El qué y los porqués.
El qué y el porqué, claro.
Pero el cómo.
Hay una que yo agregaría a tu lista o lo complementaría, es llegar a tener inversión directa extranjera de 100 mil millones de dólares al año. Cuando
está difícil, ¿verdad?
Andamos sobre 50 y 60 mil millones. Entonces, crecerlo La pregunta que nos haremos es, ¿cuáles son las mejores decisiones que puede hacer el gobierno para llegar a esos niveles de confianza y atraer esa inversión?
¿Y de dónde lo vas a traer? Europa está postrada. Alemania en recesión. Inglaterra está en depresión económica. ¿De dónde va a venir la lana, no? Guillermo, para concluir.
A mí el que me llamó mucho la atención positivamente es el plan para el sector agropecuario.
Del cual vamos a hablar ahorita.
Sí,
¿no?
Por supuesto, porque me hace sentido en los qués y en los porqués. Hay algunas dudas, algunas preguntas que hay que dejar al aire porque tiene que ver con que si el gobierno va a poner todo el dinero o como antes van a hacer estos proyectos en los que el productor también pone una parte.
Bueno, y regresando a lo que dijiste, José Luis, México, nuestros gobernantes sean de Morena, del PRI, del PAN. Cada año y cada sexenio nos presentan un cuadro de objetivos que creo que nunca se han cumplido. Porque un gobierno tiene que ser optimista, sí, tiene que tirar alto,
retador,
pero la función de nosotros no es decir qué mal está el gobierno, la función de nosotros es decir, a ver, cómo están las realidades allá afuera, uh-huh, porque México pertenece al planeta Tierra y la situación en el globo terráqueo no es la mejor, estuvo mejor después de la pandemia, el año pasado fue todavía un buen año a nivel global. Pero el 2025 no pinta muy bien a nivel internacional. La llegada de Trump y las crisis en Europa están duras. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Regreso 6 minutos después de la hora. A ver, Guillermo, ¿te gustó el dentro del Plan México la estrategia para darle un desarrollo al campo, al sector agropecuario, que son los grandes fracasos de los gobiernos de la Revolución, de los neoliberales y de los neoliberales, incluido el gobierno pasado? Porque ¿cómo? El campo sigue postrado, a pesar de que hay gente que dice que no. Entonces te dan los ejemplos de quienes exportan berries y exportan aguacates y limón, uh-huh, pero no te hablan del desastre que se está cayendo la producción de maíz,
por ejemplo,
de frijol, y que tenemos que importar cada vez más cantidades, lo cual va en contra de la soberanía nacional. Digo, así nos dijeron, ¿no? Y que además hubo un fraude en Segalmex,
el más grande,
cuyo director general pasado, Nacho Valle, uh-huh, fue arropado por el alita del papá Pollo, ¿no?
Porque fue su primer jefe en los 70s.
Por eso, no puedes negar que es agradecido el llano, ¿no? La verdad. A ver, ¿por qué crees que aquí sí se va a poder?
Partiendo de lo que ustedes comentaban de los qués y los cómos, me hace lógica pensar que una tecnificación del campo va a aumentar la producción y va a cuidar mejor el agua. Estamos hablando que en este país hay 6.2 millones de hectáreas en riego y que 5.8 son del llamado riego directo, canales, inundación, que ahí únicamente necesitas una bomba.
Pero no necesitas que llueva primero.
Independientemente,
porque si no llueve, por más bombas sí, que tengas, no va a pasar nada.
Pero independientemente por el tema de la fertilización y de la proteína que le tienes que dar al cultivo, tú tienes que llevar agua de algún lado, de algún riachuelo, de algún lado.
Si no llueve, no hay agua. Hace unos años en Durango tuvieron que matar reses y tuvieron que llevar pipas de agua porque no había agua.
Y o sea, en algunos casos, que también es un problema grave, de las presas, ¿no? Bueno, en todo caso, o sea, 5.8 millones de esos 6.2 son de riego tradicional. Tenemos 310 mil hectáreas de aspersión o de tubería. Y tenemos solamente 140 mil de goteo, que esas van directo a la raíz y te genera un ahorro de agua muy importante.
Estás hablando mucho de hidroponía, ¿no? Fundamentalmente.
Y pero ya de un nivel más alto.
Claro.
Que además de que es más barato que la aspersión, o sea, te pongo un ejemplo.
Sí, no hay merma. No
poner una hectárea, poner riego de por goteo en una hectárea te cuesta alrededor de 500 mil pesos. Todo el sistema. Cuando estaríamos hablando que en la aspersión te puede costar hasta 3 millones. Te cuesta menos agua y menos luz eléctrica el goteo. Entonces, aquí la pregunta sería, si tenemos hoy 450 mil hectáreas con riego y vamos a aumentar a 200,000, ¿de dónde van a venir los recursos? ¿Lo va a poner todo el gobierno? ¿Va a ser este tipo de alianza que se hace con el productor de yo gobierno pongo una parte, tú pones otra? ¿Qué tipo de riego? Esas cosas habrá que reportearlas, me comprometo a investigar más al respecto, pero de entrada me parece una buena medida y mucho de lo que comentabas en el bloque anterior, alcanzable. O sea, esto sí tiene lógica, estaríamos hablando de un mucho mejor uso del agua, que va a ser un problema este año por las sequías, que como ya lo dijo, con agua, y aparte porque vas a aumentar la producción tanto para el mercado local como para las exportaciones. Me parece que es de lo que se anunció, de las buenas medidas.
¿No crees muy optimista, Guillermo, José Luis? Como que se le olvidó que hay una cosa que se llama cambio climático.
Hay una estadística.
Se olvidó que dos terceras partes de este país son zonas áridas. Como que me estuvo hablando de un país que y de un planeta que desconozco.
Por el mejor uso del agua.
A ver. Sí, pero para el agua necesitas agua.
Sí.
De los Digo, dos millones, si no hay agua, ¿cómo es mejor uso del agua?
Para el mejor uso del agua, lo que yo he escuchado de otros expertos como Guillermo en temas agrícolas, es el de usar la fertirrigación para optimizar el tema del uso del agua. Sin embargo, creo que también hay que tomar conciencia que de todos los 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, solo el 12% son cultivables, el 12% de la superficie del país. Esto significa que la única manera de incrementar la barrera de ese 12% es precisamente con la agricultura protegida, como la hidroponía.
Claro.
El sur de España es un muy buen ejemplo de ello. En alguna época yo tuve oportunidad de visitar y tienen diferentes tecnologías, desde las muy baratas, desde los túneles, hasta las muy sofisticadas, que tienen temperatura, abejas que hacen germinar a las plantas.
Así hay varios en México, ahí en Querétaro, por la Peña Bernal, yo conocí, eran 10 hectáreas cubiertas totalmente de vidrio, con climatización,
sí, claro,
con goteo, con abejitas que metían,
sí, sí, claro,
que mataban otros bichos, o sea, sí, así le hace Holanda.
Israel.
Yolanda, Israel, Libia.
Yolanda, que tiene un territorio minúsculo.
Sí, claro.
Exporta cantidades industriales de alimentos.
Sí, claro.
Usando estas tecnologías. Por ahí tengo los datos, pero no los sé.
No, en el Estado de México hay mucha, en Querétaro, en Guanajuato hay mucha.
Sinaloa, yo creo que es el parámetro más alto que podemos ver en este país. Son el sexto exportador mundial de hortaliza tipo tomate, por ejemplo.
Sí, claro.
Y la verdad es que el ejemplo de Sinaloa, que no hay agua de por sí, no solamente por el tema del cambio climático, nos debería... Claro, ahí estás hablando ya de un sistema de riego muchísimo más caro de los datos que acabo de dar.
Sí, claro.
Ahí estás hablando de tecnología de punta. Pero con estos datos y pensando en una inversión parte del gobierno y parte del productor, creo que esas 200,000 hectáreas, aparte del buen manejo del agua que, como bien dice Eduardo, no tenemos, sí puede ser una medida alcanzable y muy interesante.
No, y promover el uso de la agricultura protegida, sobre todo en tierras que no son aptas para la agricultura.
Por supuesto.
Como la de tipo desértico,
¿sí?,
pero que tienen la insolación correcta y que el uso óptimo de la hidroponía les puede dar muchos beneficios, como ya sucede en todo el país.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que hay que tomar siempre en cuenta el calentamiento global, y esto nomás lo vas a combatir con mucha tecnología. Okay, porque estar esperando que caiga el agua, pues es muy agradable, pero cada vez cae menos. Y no tenemos las presas suficientes para guardarlas. Se evapora no sé qué cantidad. Entonces, hay que ver el país en su realidad. Y este país ha descuidado este sector porque fue más alimentado con demagogia que con tecnología y con recursos.
¿Sí?
¿Por qué? Porque se repartió la tierra. ¿Cuántas veces se repartieron el país? Durante las épocas del revolucionario, digo, no sé cuántas las repartieron. El ejido en sí es un método que va en contra de la productividad, porque cada vez que se muere un ejidatario, heredan sus hijos y se van convirtiendo en parcelitas pequeñitas.
Pulverizando.
¿No? O llegan especuladores de la tierra, pagan muy poco por el ejido que le venden a gente muy necesitada, y ponen viviendas del Infonavit, donde nadie quiere vivir porque están en la mitad de la milpa, por decirlo así. Entonces, ojalá haya una buena política agraria. porque yo he oído política agraria en toda mi vida y seguimos siendo un país con cada vez más habitantes y menos disponibilidad de alimentos. ¿Por qué? Porque pues, maneja por este país. Vas a seguir viendo una milpita y vas a seguir viendo un campesino con su arado tradicional.
Y con su yunta.
Con su yunta. O sea, ojalá, ojalá tu optimismo, mi querido Guillermo, sea real y mi escepticismo sea infundado. Nada me gustaría más. Pero hay que irnos a la historia y a la realidad ambiental de hoy. Sí. Como el año pasado ya decretado fue el año más caluroso en la historia desde que se mide la temperatura global.
Es correcto.
Y según Conagua, este va a ser el de mayor sequía.
Entonces, ¿dónde quedan los planes que tanto
y según Conagua, de aquí a mayo va a haber mucha sequía?
Sí.
Pues estamos fritos, ¿no? En fin. Yo todavía tengo un vecino que ves al ayudante lavando el coche con manguera.
Qué bárbaro.
Digo, ¿qué haces? Le dice al vecino, te menta la madre. Le dice al chofer, te pega. Así es el país, ¿eh? Con manguera. A la hora pico del sol. En fin, vamos a los mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso. En México, tengo un dato, 93% de la gente que muere en accidentes viales habían consumido alcohol. Estamos hablando de 3 de cada 10 muertos por accidentes viales, de tráfico. Hay una gran cantidad de gente que maneja totalmente borracha. Cuando yo voy manejando en una carretera, siempre vengo pensando que la persona que está enfrente se me puede cerrar porque ya no ve cuál es el carril en que debe estar, o que va a salir un coche que viene del sentido contrario porque ya perdió el sentido y me va a matar. Por eso me gusta mucho una iniciativa que ha sido presentada para castigar hasta con 5 años de cárcel a conductores que estén manejando borrachos o bajo influjo de drogas y los pesquen. Creo que esto es bien, bien importante. Quien está proponiendo este cambio a la ley es la diputada federal panista por el Estado de Nuevo León, Ania Saraí Gómez Cárdenas, que nos acompaña esta tarde por Zoom. ¿Cómo estás, Ania?
Hola, Eduardo. Muy bien, muy bien. ¿Tú?
Espero que no estés manejando así, ¿eh?
No. Vengo de copiloto llegando aquí a una reunión.
Bueno, el que copiloto que esté antialcoholímetro 100%, ¿eh?
Sí, no, andamos trabajando.
A ver, tu iniciativa a mí me llama mucho la atención porque yo llevo años pidiéndolo, porque en este país en un momento se decía manejar borracho tiene que ser un factor que minimice la culpa del que venía manejando. Así manejó. ¿Cómo venía? Ah, borracho. Ah, bájenle. No es culpable, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros sabemos que si vas a consumir, vas a ser más sujeto a un accidente, dañar a alguien o matar a alguien y su propiedad. ¿Cómo se te ocurrió esto y cuál es la probabilidad de éxito que tiene esto en el Congreso, sabiendo que hay tanto borracho ahí sentado en la Cámara?
Bueno, pues en primer lugar, Eduardo, agradecerte que hayas retomado el tema y sobre todo decirte que efectivamente este tema ya está, o sea, la sanción ya está como tal contemplada en el Código Penal Federal, pero solamente contempla 100 días de prisión, una cosa no así, nada. O 5 meses, ¿no? El tema
que a fin de cuentas no acabas en la cárcel porque pagas la multa y todos felices.
Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es elevar la pena y también que se le quite definitivamente la licencia de conducir, porque al final del día, más de 1 millón de muertes en el mundo tienen que ver con este tema. Y al final del día, pues es muy sencillo, no quieres que te metan en la cárcel o te quiten tu licencia, pues no conduzcas en estado de ebriedad, porque además, por más que tú pelees y algún familiar tuyo fallece víctima de un conductor en estado de ebriedad, pues al final del día no te van a regresar a tu ser querido, ¿no? Entonces, lo que necesitamos con este tipo de penas, Eduardo, es pues que como sociedad, como conductores, pues nos empecemos a educar realmente. Entonces, hacia allá va encaminada esta iniciativa. Yo te diría que pues todavía se tiene que revisar bien en comisiones, sobre todo para justo esto, ¿no? De negociar, pues que sí sea aprobada en la Cámara de Diputados, y además, pues que la gente pueda entender la magnitud de esto, porque los accidentes, y en el caso de Nuevo León es número uno en este tipo de accidentes a nivel nacional, y los accidentes pues van sucediendo, y si es una pérdida material, pues qué padre, ¿no? O sea, ya por lo menos, pero la realidad y las estadísticas nos dicen que no, que bueno, son pérdidas de vidas humanas, y pues eso es la cuestión que nosotros queremos evitar a través claro. de esta reforma.
Y la pérdida material puede ser catastrófica para las finanzas de la mayoría de las personas, porque que les totalicen su coche, que no traen seguro muchos de ellos, es una pérdida catastrófica, hay que decirlo así, no somos Exacto. un país de ricos. Ahora, ¿cuál es el sentir de tus colegas legisladores en torno a tu iniciativa? Fuera de que digan que está muy bien, digo, casi iba a decir que deberían poner un alcoholímetro a la entrada de la Cámara de Senadores y Diputados, en serio, porque cuántas leyes no se aprueban, todos hemos estado ahí, cuando el legislador en turno no sabe ni lo que está votando, ¿no? Porque viene una comida. ¿Cuál es el sentir?
Mira, al interior de mi grupo parlamentario, pues está de acuerdo. Falta, como te digo, todavía que se trabaje en las comisiones, que es donde precisamente, pues ahí ya tendríamos que verlo con otros grupos parlamentarios. Pero al interior de mi grupo parlamentario, todo lo que tenga que ver con proteger la vida y sobre todo con este tema de poner orden, porque estamos muy mal acostumbrados los mexicanos, tenemos muy poquita educación vial. Y eso que ya hasta tenemos una ley federal en este tema, tenemos muy poquita educación, y lo que sea poner orden, el PAN siempre va a estar de acuerdo. Y en este caso, pues prevenir también, ¿no? Prevenir el proteger que no haya este tipo de accidentes y este tipo de pérdidas de vidas humanas.
Ahí me preocupa porque yo tengo el dato que entre 2000 y 2011, el 23% de los que murieron en accidentes de tránsito venían con alcohol en la sangre. Y en 2021, este 22 se aumentó al 29%. O sea que todas las campañas de prevención no han servido de nada. Y por un alcoholímetro, pues lo ponen en ciertas temporadas. Fuera de la temporada no lo ponen. Tu grupo parlamentario está de acuerdo. Me imagino que ya has hablado con morenistas, con priistas, con petistas, con verdes, ¿cómo se llama? Los del MC, para preguntarles qué opinan o no.
No, todavía no vamos a esa parte porque esta iniciativa recién está inscrita en la Cámara. Ahora que inicie ya el periodo ordinario, que ya no falta nada, lo tendremos que trabajar ya directamente en la comisión, para que ahora sí entonces todos los grupos parlamentarios conozcan de esta iniciativa, y sobre todo los coordinadores parlamentarios, que tú sabes que al final son quienes...
Sí, sabemos pues, de uno que
muchas veces
sabemos de uno que el otro día se quería dar de golpes porque dicen que venía de una comida. Se dice, se rumora, ¿no? No lo sé. Di una cosa, ¿qué comisión o qué comisiones tienen que analizar tu iniciativa y qué probabilidades de éxito le das, estando como viene ya cargada la agenda de las dos cámaras?
Mira, como es una reforma al Código Penal, tendría que irse a la Comisión de Justicia y seguramente traerá la opinión de la Comisión de Movilidad, de la cual yo soy integrante. Entonces, serían esas dos comisiones. Sé que ya se ha hablado un poco de todas las reformas que traen en puerta pues el grupo mayoritario, pero que haya reformas o haya iniciativas que vengan dictadas desde Palacio, pues no significa que no podamos trabajar las otras que presentemos claro. el resto de las bancadas. Entonces, vamos a estar empujándola porque tiene que ver con este tema, poner orden, prevenir y sobre todo salvar vidas.
Pues muchas felicidades, Ana Saray, ojalá prevalezca tu iniciativa. Manténnos informado para que podamos presionar a tus colegas de otros partidos. ¿Sale?
Excelente. Claro que sí, Eduardo. Un gracias. Abrazo, te agradezco.
Gracias, feliz año.
Igual, hasta luego.
Ana Saraí Gómez Cárdenas, diputada federal panista por Nuevo León. Es que es un drama esto. Son dramas familiares. Y aquí tengo el otro dato. La mayoría de los que mueren en esto son jóvenes.
Sí. Sí.
Entonces está bien que quieran quitar los plurinominales. Yo entiendo todas estas grillas. Pero ¿sabes qué? Que piensen en los muertos que está causando el consumo del alcohol tras el volante. Porque se mueren muchos jóvenes y adultos jóvenes. Hasta que les pase a ellos.
De un tiempo para acá, cuando se pusieron de moda los taxis de aplicación, uno supondría que esas cifras deberían de haber bajado. Y por lo que estoy viendo, no.
La mortalidad más alta por accidentes viales se presenta entre jóvenes de 15 y 24 años de edad. El 60% de estas muertes está relacionado con el consumo de alcohol. Pues que hagan algo, ¿no? Está bien que quiten los plurinominales, que elijamos a nuestros juzgadores. Todo es muy lindo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una iniciativa que puede salvar un bolón de vidas.
Sí.
Si es que eso le importa a los legisladores, ¿no? Porque sabemos que muchos de ellos tienen un problema de consumo también.
Y habrá que complementarlo con los códigos locales.
Tienen choferes, pero están botando a veces hasta las chanclas.
No, no, sí, 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 sí. Me ha tocado ver.
Sí, a mí también. Decías, José Luis.
Habrá que complementar esta política con modificaciones a los códigos penales estatales.
También. Uh-huh. Y además de que en serio te pidan saber manejar cuando te expidan una licencia de manejar. Porque es ridículo que ponemos en la Ciudad de México. Si estás ciego, te pueden dar una licencia de manejar. Uh-huh. No hay prueba de manejo, que yo sepa. Entonces, o pagas una feria y te la dan, hasta a otro nombre. Digo, en serio.
De hecho, en el trámite, hasta donde yo me quedé, no hay prueba de manejo.
Yo no lo sé, yo tengo la permanente, entonces ya me zafé. Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, 14 minutos faltan para la hora. El Plan México está siendo muy conversado, vamos a decir, en X, Facebook y portales de noticias. Impacta hasta este momento a 20 millones de usuarios, que es bastante. Sentimiento muy positivo, comentarios optimistas que resaltan la importancia de la estrategia. La gente muestra apoyo y confianza en que el Plan México puede generar resultados positivos para el país. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero la chamba de nosotros es un análisis frío de la realidad. No decir lo que quisiéramos o lo que sentimos. La realidad es muy difícil, la que está enfrentando el país. Sobre los 100 días del gobierno de la presidenta Sheinbaum, ha impactado a 42 millones de usuarios, con casi 3,000 publicaciones. Sentimiento positivo, destacando la aceptación popular, la ausencia de crisis, el entusiasmo por los eventos conmemorativos y un enfoque optimista en las estrategias del gobierno. Todo esto es el reporte de la conversión digital que nos acaba de pasar Hubub. El sismo en Michoacán también generó mucha conversación, no pasó gran cosa. El fútbol y NFL, pues eso, hay con Urbañanos, ¿no? Yo nada más quiero rápidamente decir sobre el informe que ayer dio la presidenta que no, a ver, realmente fue un informe donde no puede decir nada nuevo porque diario en las mañaneras nos está diciendo y nos está informando, yo tengo que decir, nos está informando muy bien. Lleva a los responsables del área, esquemas, muy como niños chiquitos, leen todo lo que aparece en el pizarrón. Cuando la presidenta no sabe, dice no sé y le dirige la respuesta a alguien si es que están ahí. Entonces, pero yo creo que por donde quieren ya y empezaron a criticar a la presidenta
es porque mencionó, no me queda claro si 6 u 8 veces,
más o menos,
al presidente López Obrador. Entonces, mucha gente, fundamentalmente los críticos, los opositores de la presidenta, dice que ya debe romper con López Obrador porque da la imagen de que nomás está cuidando la tienda. Y yo creo que es prudente que ella siga manteniendo esta cercanía. No hay que olvidar que López Obrador sigue siendo un personaje muy popular en la política mexicana. No hay que olvidar que la gente votó por Claudia Sheinbaum fundamentalmente porque ella representa la continuidad del gobierno de López Obrador, la 4T y el segundo piso de la 4T, como ella la bautizó. Creo que seguirse relacionado con López Obrador no le ha afectado. Hoy dan a conocer una nueva encuesta, 80% de aceptación. O sea, es muy aceptada la presidenta. Sí. Yo creo que con solo 100 días en el poder sería prematuro y contraproducente que ella rompiera o se distanciara del expresidente López Obrador. ¿Su desafío cuál es? Es presentar propuestas relevantes, alcanzables, como el que hoy se trató de hacer con el plan de 100 días. Saber que la fuerza y la imagen de López Obrador, no hay de otra, va a ir declinando con el tiempo, como siempre declina. López Obrador va a perder relevancia, va a perder importancia. Uh-huh. Y en ese momento, Claudia Sheinbaum deberá asumir completamente el liderazgo de la 4T. Yo creo que esto es de tiempos, creo que le piden demasiado a 100 días de su gobierno. No sé qué opinen, muy brevemente.
Te diría que no hay razón para que tengan que romper. No hay una lógica política para un rompimiento, me refiero tipo pleito.
No, eso es
lo. Pero que a mí personalmente sí me gustaría que ya lo mencionara menos, porque.
¿Por qué?
Porque estamos esperando el estilo, las formas de ella.
Yo creo que las va adoptando paulatinamente. Yo veo un cambio en su tono, por ejemplo, las uh-huh. mañaneras, veo un cambio en sus discursos. Pero es que no le pidas un rompimiento. La gente apoya la 4T y la 4T.
Es que no hay razón para el rompimiento.
El creador se llama Andrés Manuel López
Obrador. Y no hay razón para el rompimiento.
Todos los gobiernos en el mundo hacen un corte de caja a los 100 días, como que ya se volvió moda uh-huh. universal. Y a mí me parece que en este caso, como hay mañaneras, pues no hubo sorpresas.
Ninguna.
Y creo que las encuestas que le dan entre 74 y 80% de popularidad, es que va muy bien. Y ese es el termómetro que ella tiene que ver.
Y yo le daría un consejo a la oposición. Critiquen con más inteligencia. Parece que están descerebrados. No corta con López Obrador. ¿Qué quieren? ¿Que corte como cortó Calderón con Fox? ¿Con consecuencias desastrosas para el país? No, señor. La continuidad a veces te da garantía de que muchos proyectos se siguen dando y se siguen ejerciendo. Al tiempo. A ver, José Luis, no va bien la evolución del empleo. Y esto lo amarramos al Plan México.
Fíjate que en tu último comentario del primer segmento, dijiste que el ingreso per cápita había subido solo 1.1%.
Promedio anual.
No es una cifra catastrófica porque la población crece al 1%. Entonces, digamos, en el margen hay una positividad.
Pero la inflación creció mucho más que el 1%. Sí. Está el problema.
Lo que sí es alarmante, creo yo, es que los pronósticos de crecimiento de empleo del 2018 con la tendencia histórica nos indican que el día de hoy deberíamos de tener 23.6 millones de personas formalmente empleadas.
En Seguro Social, sí.
Formalmente, y la realidad es que son 22.2. Esto es.
Que es un récord, pero no es el récord que debería haberse alcanzado.
Estamos 1.38 millones de empleos formales abajo de la tendencia que se esperaba. Y la otra cifra que es muy alarmante es la de diciembre pasado. El pasado mes de diciembre dio la cifra anual de empleos en el 2024 y que fue de poquito más de 213 mil, casi 214 mil. Empleos.
¿Cómo se generó 1.5 millones entonces?
La meta que se tenía era que del 2024 pudiéramos generar 1.2 millones de empleos.
Al año.
Ese año, en el 24. Y si fueron menos de 214 mil, quiere decir que estamos muy lejos.
Muy.
Si vemos las cifras anuales del 2018 para acá, en el 2018 se generaron más de 600 mil empleos, hoy menos de 215 mil. Entonces, sí nos debe de preocupar, sobre todo porque la tendencia de generar empleos ha venido sistemáticamente disminuyendo cada año, y pensar las repercusiones en otras áreas nos da que pensar sobre las finanzas públicas, sobre la sostenibilidad del presupuesto, porque difícilmente hoy se ve que vaya a crecer 2.3%, como fue el supuesto de los cálculos del presupuesto 2025. En fin, no es un buen augurio para el pronóstico de la economía el cierre de diciembre del 2024.
A mediados de la década de los 90, y Francín lo recuerda tal vez mejor que yo, en este programa dijimos que la economía, y fueron a mediados de los 90, hace 30 años, dijimos que la economía de México tenía que crecer mínimo con 1 millón de empleos anuales.
Correcto.
Para que los mexicanos salieran de la pobreza y el país despegara. No lo hemos visto los últimos 30 años, y por eso el escepticismo que, por lo menos tú y yo, porque Guillermo es optimista.
En lo agropecuario.
Se ve difícil que se alcance.
Se ve difícil.
Por más que unos digan que los empresarios están muy entusiasmados. A ver, los empresarios siempre están entusiasmados en los eventos públicos. Salen del evento y ya se van a tomar cafecito y dicen, hijo, está difícil, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Pero
es bueno tener metas ambiciosas.
Claro, pero
¿qué? Yo creo que más que metas ambiciosas, tienes que tener metas realistas y alcanzables.
¿Qué y cómo?
Porque, digo, mañana me gustaría perder 40 kilos más. ¡Qué ambicioso! Mira, si pierdo 10...
Me doy por bien servido.
Voy a estar feliz. Así es, ¿no? Pero, en fin... Con este tono sobre el peso, ya nos vamos. El peso, pero el peso, no el peso.
Propio.
No el peso, moneda nacional. Nos vamos, José Luis Romero Hicks, gracias.
Buenas tardes.
Y no más que
gracias, cargar. Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí con todo el equipo. Sigan en Fórmula con Raúl Orbañano.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.